Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Hace justo una semana estábamos orgullosos de nuestro fútbol, orgullosos del fútbol español y en concreto del Rayo Vallecano, porque habían ayudado a una anciana de 85 años a tener una casa donde vivir tras haber sido desahuciada por las autoridades. Una semana después, el fútbol español es imagen de repulsa y violencia y estamos dando pena en las televisiones y los periódicos de todo el mundo. Y todo después de esa batalla campal con 200 implicados, miembros del Frente Atlético por un lado, contra ultras del Deportivo de La Coruña, de Riazor Blues, bucaneros del Rayo y ultras del Alcorcón por otro. Y esa batalla campal terminó con la vida de Francisco Romero Taboada, un radical de Riazor Blues de 43 años que deja huérfano a una hija de 19 años y a un niño de tan solo 4. Es un día duro en nuestro país, sobre todo en el fútbol español. Ha habido un minuto de silencio en el entrenamiento del Deportivo de La Coruña en memoria de Francisco Romero Taboada. Y ha sido un entrenamiento también muy duro el que se ha vivido hoy en el Atlético de Madrid, en el Cerro del Espino. Pero la noticia hasta ahora está la reunión que ha tenido lugar en el Consejo Superior de Deporte, reunión de la Comisión Antiviolencia. Una reunión que ha durado alrededor de una hora y media. Después han comparecido don Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Ha estado en esa rueda de prensa Óscar Ejido. Hola Óscar, buenas tardes.
Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué se ha dicho?
Yo me quedo de esa rueda de prensa con tres titulares. Francisco Martínez ha insistido en que no existían elementos objetivos que permitieran prever que esto fuera a ocurrir y asegura que era un dispositivo adecuado para un partido de bajo riesgo. Miguel Cardenal ha pedido contundencia a la hora de sancionar las acciones violentas. Por eso se van a reunir el jueves Liga y Federación para añadir nuevas normas. Y el tercer titular serían esas normas. La primera, cerrar las gradas donde se sitúan los violentos, evitar la violencia verbal y ponerse un plazo de tiempo para expulsar a los violentos de nuestro deporte.
Se ha repetido una y otra vez la frase: no había elementos objetivos que hicieran prever lo que después ocurrió, que no existía una corriente en las redes sociales que hiciera prever lo que finalmente sí ocurrió y que el dispositivo era adecuado para un partido catalogado de riesgo bajo, 100 policías nacionales y 60 locales. Y hemos contado en la SER al principio de hora 14 que fue la Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, según fuentes policiales, la que vendió 100 entradas a los radicales de Riazor Blues sin que el Deportivo de La Coruña lo supiera. Esta información sale ahora del propio Depor. La Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, desde ayer por la tarde, no contesta. Desde ayer nadie coge el teléfono. Se ha propuesto ya una solicitud para llevar este asunto de carácter urgente al Parlamento y se ha convocado para el jueves una reunión entre las comisiones delegadas de la Liga y de la Federación Española de Fútbol. Entre las propuestas de la Liga, cierre parcial de gradas, un teléfono de atención al cliente o al espectador, mejor dicho, para denunciar dentro de los estadios a los violentos, intentar erradicar el nivel de violencia verbal y el secretario de Estado para el Deporte, además.
Se nos ha propuesto, y estará en la mesa este jueves, el elaborar un listado de estos grupos ultras, de estos grupos violentos, para tomar la determinación de expulsarnos de nuestros estadios, del entorno de nuestro fútbol, también de fuera de los estadios, y ponernos un plazo de tiempo para llevarlo a cabo, comprometernos con la sociedad, desde la administración, pero también desde el fútbol, y desde allí nos ha llegado esa iniciativa, y lo agradezco, para acabar con ellos, como se está actuando, insisto, contra otros problemas que hay en el entorno del fútbol y que todos ustedes conocen también.
Elaborar un listado para echar a los violentos del fútbol. Enseguida volvemos con este asunto, recapitulamos los últimos datos y contamos cómo se ha vivido la mañana en algunos puntos de nuestro país. Bueno, por ejemplo, después nos contará Fran Ronquillo que esta mañana en Sevilla han detenido a tres presuntos viris por romper cristales y hacer algunas pintadas en una peña del Atlético de Madrid en Sevilla. Mañana juega el Real Madrid, la vuelta de Copa ante el Cornellá. Evidentemente le hemos preguntado por todo esto a Carlo Ancelotti.
Es un día de tristeza hoy porque creo que todos los que trabajan por el fútbol esperan que esto no va nunca a suceder. Esperamos que no va a llegar nunca. Creo que es importante condenar todo esto, todo lo que es la violencia alrededor del fútbol. Y también creo que es claro que creo que todo el mundo futbolista tiene que trabajar para evitar que esto pueda pasar en el futuro. Tengo una experiencia en Inglaterra y creo que Inglaterra ha hecho muchas cosas para eliminar esta lacra del fútbol. Lo ha hecho muy bien. Inglaterra tenía una experiencia terrible con hooligans y con el trabajo de todos, con regla muy dura, lo han extirpado.
Firmamos debajo, desde luego, de lo que ha dicho Carlo Ancelotti. De cara, por cierto, al partido de mañana, ha entrado Gessé en la convocatoria y ha confirmado el italiano que tendrá minutos en la segunda parte. Bueno, eso para mañana. De ayer ya sabéis que ganó el Barça en el último segundo con un gol de Busquets. Victoria muy importante ante el Valencia en Mestalla. El Barça sigue a 2 puntos del Real Madrid y, por cierto, tenemos que condenar el lanzamiento de esa botella que golpeó la cabeza a Leo Messi. Hoy el Valencia ha comunicado que está buscando al loco que lanzó esa botella para echarlo de por vida del estadio. Bien hecho. Y otra noticia que nos llega desde Sevilla, noticia preocupante para el Betis y para su delantero Rubén Castro, y es que la titular del juzgado de violencia contra la mujer 3 de Sevilla ha abierto procedimiento contra el jugador por 4 presuntos delitos de maltrato contra su exnovia en 2013, cada uno penado con entre 6 meses y 1 año de cárcel. Y también la jueza considera que pudo cometer otro delito por amenazas leves por un SMS que habría enviado a su exnovia. El jugador tendrá que ir a juicio y veremos qué es lo que dictaminan los magistrados. Ya veis que después de un día así, el resultado de un partido de fútbol o lo que pase en el CPC, lo de menos, pero bueno. Por completar, os cuento que esta tarde a las 5 se van a conocer los 3 nominados al Balón de Oro. No hay muchas dudas. Serán, salvo sorpresa mayúscula, Cristiano, Messi y Neuer. Y esta noche se completa la jornada 13 en primera con el partido entre la Almería y el Rayo Vallecano a las 9 menos cuarto en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Este es el menú, no es el que más nos gusta, pero es lo que hay. Dame un minuto y vamos con todo.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
3:12, a las 10:30 ha comenzado esa reunión de urgencia de la Comisión Antiviolencia después de todo lo ocurrido ayer en los aledaños del Estadio Vicente Calderón. Han estado presentes en esa reunión Ana Terradíos y Óscar Ejido. Hola, compañeros.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, Rubén, muy buenas.
Ana, lo contábamos a las 2 en hora 14, tenemos noticia, ya sabemos cómo consiguieron las entradas para el partido los Riazor Blues.
Sí, hoy el secretario de Estado anunciaba una nueva línea de investigación, decía que había entradas que se habían distribuido, digamos, fuera de los cauces habituales, y a las 2 de la tarde ya contaba un dato que ha incorporado la policía, su investigación policial, que consta ya en el atestado policial y que dice que la Federación de Peñas del Deportivo vendió 100 entradas a los Riazor Blues. Estas entradas que llegan a los ultras se las vende el Atlético de Madrid, que manda 2 partidas de entradas, unas al club deportivo, y otra a la Federación de Peñas del Deportivo. Esta información llega a la policía esta mañana a través del Deportivo y, según la policía, no se había transmitido ayer durante toda la jornada. La investigación sigue abierta, pero lo que decía, este dato yo creo que aclara esa línea de investigación de la que hablaba el secretario de Estado de Seguridad hace aproximadamente 2 horas sobre una distribución de entradas fuera de los cauces habituales. Interior te iba a contar que insiste en que no había convocatorias previas en las redes sociales. Este es un dato también a tener en cuenta. Y lo que se mira ahora es si hubo convocatoria a través del WhatsApp, un sistema de comunicación, digamos, complicado.
Sí, que como has ido contando durante la mañana, es difícil, ¿no?
Es muy complicado de detectar, digamos, que pertenece al ámbito privado. A partir de ahí empieza ya el problema, el embrollo, para poder dirimir y poder detectar estos mensajes. Pero sí que es cierto que ayer contábamos que un testigo decía que sí que había ese fuego cruzado de mensajes entre ambas aficiones. Luego, por la noche ya, constatábamos que el atestado policial no recogía ese fuego cruzado de mensajes, sí que decía que había un calentamiento por cada grupo, y ahora lo que podemos aportar es que se sigue mirando esa línea de investigación, por si realmente ambos grupos se citaron para esa pelea, ¿no? Esa tremenda pelea.
Hugo Gondés, ¿en el Atlético de Madrid coincide la versión con la versión de la policía?
Bueno, hay que decir que hace unos minutos, Rubén, hemos conocido la versión del Atlético de Madrid sobre las entradas. Ellos dicen que le mandaron las 300 que solicitó el Deportivo de La Coruña, que es verdad que son los 300 seguidores que estuvieron ayer en el Estadio Vicente Calderón, y que después el Deportivo de La Coruña se pone en contacto con el Atlético de Madrid para decirles que les va a llamar la Federación de Peñas. La Federación de Peñas del Depor llama al Atlético de Madrid y le solicita 200 entradas más. El Atlético de Madrid le dice a la Federación de Peñas que no tiene ningún problema, pero que el Atlético de Madrid esas entradas se las envía al Deportivo de La Coruña, no a la Federación de Peñas, porque el Atlético de Madrid no se quiere responsabilizar de las entradas. Esas entradas de los seguidores del Deport, evidentemente, se tienen que responsabilizar de ellos el Deportivo de La Coruña. Por eso el Atlético de Madrid efectivamente le manda 200 entradas más al Deport para que se le haga llegar a la Federación de Peñas. Y de esas 200 entradas se devuelven 100. Así que esa, repito, es la versión del Atlético de Madrid sobre la distribución de entradas para este partido.
Pablo Muñoz, Coruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hay que decir que desde ayer nadie de la Federación de Peñas del Deportivo contesta.
No, desde ayer prácticamente a mediodía, cuando explota la noticia, cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Vicente Calderón, no hay forma de localizar al presidente de la Federación de Peñas del Deportivo, insisto, que no atiende el teléfono a absolutamente nadie. Por parte del Depor, de esas 200 entradas que el Atlético manda a través del club para la Federación de Peñas, se confirma que efectivamente se hace así, pero que el Deportivo solo actúa, digamos, como cauce o como transmisor de esas entradas. Es decir, se utilizan las dependencias del club, las taquillas, para poder trasladar a la Federación de Peñas esas entradas, y que en ningún caso se puede comprobar que el Deportivo haya pagado esas entradas, porque no lo ha hecho. No existe esa transferencia, sino que la transferencia bancaria para pagar esas entradas correría a cargo de la Federación de Peñas. El club, insisto, en este sentido, solo reconoce que se utilizan las dependencias del club para la distribución de esas entradas, que del mismo modo que el Club Atlético de Madrid reconoce que no se las puede mandar a la Federación, sino que tiene que ser a través del club.
Esta mañana, Pablo, ha habido, por cierto, un minuto de silencio en Abegondo antes del entrenamiento.
Sí, ha sido una vuelta al trabajo durísima del Deportivo, que anoche regresaba por carretera, que hoy a las 11 se citaba para trabajar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Salían, pues os podéis imaginar las caras, ¿no? Largas no, lo siguiente, rostros y gestos absolutamente serios de la plantilla del Deportivo. En el recuerdo, esa tremenda trifulca y el fallecimiento de este aficionado, y se ha guardado un minuto de silencio. Se han colocado los futbolistas del Deportivo en el círculo central del campo, uno de esas instalaciones, han guardado un minuto de silencio y a partir de ahí ha empezado el trabajo rutinario, porque la vida sigue y el miércoles hay partido de Copa del Rey para la plantilla del Deportivo. Después de la sesión ha hablado Alex Bergantiños, que además de ser uno de los hombres fuertes del vestuario, es uno de los capitanes, además, digo, es coruñés y conoce muy bien la problemática social que se vive en la grada de Riazor.
De los campos y de la sociedad, ¿no? Está claro que la violencia no está, pues, justificada en ningún campo de la vida, y a veces, pues, es difícil identificar a un violento hasta que no hace algo, ¿no? En ese aspecto es donde hay que ser tajantes, castigar toda la gente que estuvo involucrada, que participó, que organizó algo, porque sea ejemplarizante el castigo y eso que sirva para que no vuelva a suceder.
Pide mano dura y que se aleje de la sociedad, no solo del fútbol, a los violentos.
Eso es lo que pide el Deportivo de La Coruña por parte de su capitán. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
En el Atlético de Madrid, Hugo, ¿qué se dice con respecto a los violentos?
Bueno, hay que decir que en el Atlético de Madrid el entrenamiento de esta mañana, Rubiano, ha sido bastante extraño, en silencio. Entrenamiento habitual de día después de partido, quiero decir que solo han trabajado en el terreno de juego los que no fueron titulares en el día de ayer, pero sí que era un entrenamiento raro, ¿no? En una más callado de lo habitual, con menos ruido, con una sensación extraña después de todo lo que pasó ayer. Bueno, yo creo que ayer ya escuchamos algunos de los protagonistas en el larguero. Estuvo el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. Bueno, en el Atlético de Madrid se condenan evidentemente estos sucesos. Incluso hemos tenido la oportunidad de hablar con gente de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid, que nos han confirmado que la Peña Frente Atlético no pertenece a la Federación de Peñas del conjunto rojiblanco y que evidentemente condenan todos estos actos y que además no se debe relacionar a lo que son el grueso de la afición del Atlético de Madrid con estos indeseables, que no es la primera vez que ya van haciendo altercados de este tipo.
Óscar Ejido, la rueda de prensa de Miguel Cardenal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, ha durado más de una hora. Repasamos lo más importante, lo que se ha dicho en esa rueda de prensa.
Pues Francisco Martínez ha salido diciendo que ha sido una reunión constructiva, se ha durado hora y media, desde las 10:30 hasta las 12:05. Ha anunciado que se van a adoptar medidas para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Ha repetido varias veces que fueron hechos de suma gravedad, pero que afortunadamente fueron hechos excepcionales, que no se dan siempre. Reconoce que hay muchas cosas que mejorar, pero que habitualmente los dispositivos que realizan funcionan. Y ha insistido y ha repetido muchísimas veces que el dispositivo policial de ayer era el correcto para un partido de bajo riesgo.
En la información y la actuación previa al desarrollo del partido por parte de los responsables de seguridad no existían elementos objetivos que permitiesen prever que se pudiesen producir acontecimientos, enfrentamientos violentos como los que tuvieron lugar. Y cuando digo que no existían elementos objetivos es porque lógicamente los dispositivos policiales se adecúan a esos elementos objetivos que permiten hacer, que permiten presumir que se van a producir acciones violentas. No existían antecedentes de enfrentamiento entre las aficiones de los dos clubes que ayer celebraban el partido de fútbol. En los últimos 6 años no existían antecedentes policiales que hubiesen motivado la calificación de ese partido entre esos dos clubes como partido de alto riesgo. De la misma manera, no existían elementos indicativos de riesgo como pueden ser elementos deducidos a partir de las redes sociales, de información disponible en redes sociales o elementos de otra naturaleza que permitiesen presumir que se iban a producir incidentes violentos.
No existían elementos objetivos que hicieran presumir que pudiera pasar lo que finalmente ocurrió. Y eso también, Ana, lo dice Interior rotundamente.
Sí, bueno, la verdad es que el director de la policía ha dejado entrever que había una pequeña sospecha de que podrían llegar hasta aquí los ultras. De hecho, yo creo que es una de las claves también de esta rueda de prensa, pero sí que nos aseguran que no, que constancia no había de ningún tipo. Todo el recorrido que pasó ayer con lo de los autobuses se sabe por las declaraciones de diferentes testigos que pasaron ayer, entre ellos los conductores, evidentemente, de los autobuses de esos aficionados del Depor, y bueno, ellos a lo que se agarran es que los medios empleados, tanto para la llegada como por supuesto después durante la algarada, digamos, bueno, intentaron esquivar de todas formas pues los efectivos policiales, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que salen del centro de Coruña a la 1 de la mañana, se sabe que a las 3:30 de la mañana el autobús vuelve a parar a recoger a 6 personas, 6 presuntos ultras, y yo creo que a lo que más agarra la policía es a ese coche lanzadera que aparece a las 5:30 de la mañana en la Sierra de Madrid y que hace, digamos, un poco, bueno, pues eso, de coche lanzadera para intentar detectar si hay algún tipo de dispositivo policial, que por supuesto no lo hay, con lo cual la sorpresa que se llevan es efectivamente que pueden llegar hasta las inmediaciones del campo sin ningún tipo de problema. Sí, Interior insiste, a tu pregunta sí, lo sigue diciendo, bueno, es lo que dicen que no les consta. Esto, por lo que me contaban ayer, la información va desde las coordinadoras de seguridad de los diferentes equipos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, y desde ambos puntos se traslada a la Comisión Nacional de Deporte, que es la que califica cómo es el partido, de bajo o alto riesgo. Es decir, la policía sí que interviene a la hora de dirimir si van a llegar los ultras o no, y de hecho, en fin, yo creo que es Vox Populi, que bueno, que tienen buena información, ¿no?, acerca de los diferentes equipos de fútbol. Con lo cual yo creo que, bueno, existe ahí un problema de coordinación, sobre todo entre la policía desde Coruña hasta Madrid. Probablemente la no constancia de ese autobús, ¿no?, porque sabían que venía un autobús de aficionados, no que venían dos, y por supuesto no los medios que iban a emplear, ¿no?, a la hora de llegar hasta aquí, pero parece evidente que algún tipo de falta de coordinación también entre el Coruña y Madrid ha habido por parte policial.
Y a todo esto sumamos, Hugo Condés, los antecedentes que nosotros sí hemos encontrado entre Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña.
Sí, bueno, hay que decir que es verdad que entre los clubes hay una magnífica relación, que es verdad que ha habido muchos futbolistas que han jugado en el Depor y en Atlético de Madrid los últimos años y que ha habido muchas negociaciones, incluso Atlético de Madrid ha jugado más de una vez el trofeo Teresa Herrera, pero que los grupos ultras de ambos equipos, ya sabes que las ideologías políticas son radicalmente opuestas, unos son de extrema derecha y otros de extrema izquierda. Sí. Ayer contaba Pablo Muñoz, nuestro compañero en Coruña, que el 17 de mayo el Atlético de Madrid gana la Liga en el Camp Nou y varios seguidores rojo y blanco celebran el título en la Fuente de Cuatro Caminos, lugar habitual de celebración de los títulos del Deportivo de la Coruña. 7 u 8 ultras, presuntamente del grupo Riazor Blues, agreden y expulsan a los seguidores del Atlético de Madrid de la Fuente. Incluso uno de ellos me contaban que es ingresado en el hospital debido a unos golpes. Uno de esos aficionados atléticos tiene contacto con los ultras del Frente Atlético y le cuentan todo lo sucedido, comenzando las amenazas de los ultras del Atlético de Madrid a los Riazor Blues sobre la futura visita a la capital de España. O sea que sí que parece que había algún tipo de antecedente, no en los partidos Atlético Madrid y Deportivo de la Coruña, pero sí entre los dos equipos.
El principal problema es la tara que tienen algunos en la cabeza, eso hay que dejarlo bien clarito. Óscar Ejido, a las 12:30 del jueves se va a producir esa reunión de la Comisión Delegada de la Liga y de la Federación Española de Fútbol, aunque ya ha dejado bien claro esta mañana Miquel Cardenal que la Liga ya está proponiendo.
Sí, dice que se le ha convencido de que la fecha a la que estamos es un antes y un después con lo que tiene que ver con la violencia en el deporte. Ha adelantado que todas las partes que estaban hoy van a comparecer juntas en el Congreso. Y sobre todo ha dicho que el jueves a las 12:30 va a haber una reunión en la que va a estar la Federación, va a estar la Asamblea de la Liga con todos los equipos para tratar propuestas y eliminar a los radicales de nuestro deporte. Entre esas propuestas están las que se han hablado esta mañana y que quieren añadir desde ya a la nueva normativa de la Liga. Están, por ejemplo, prohibir la entrada a los violentos a los estadios, cerrar gradas parcialmente, cerrar esas zonas donde se sitúan habitualmente los violentos, es algo que hace ya la UEFA en Europa en algunos campos, prohibir la venta de abonos donde se sepa de antemano que hay violentos, no facilitarles entradas ni tampoco locales dentro de los estadios a los grupos radicales y cortar vínculos con los equipos tanto dentro como fuera del campo y poner, como decías antes, ese teléfono de atención al aficionado para que puedan denunciar a este tipo de gente. Sobre todo, ha llamado la atención algo que, como te decía, se está haciendo ya en Europa y que lo está haciendo la UEFA y que todavía no se ha hecho en España, porque en España se cierran campos enteros, pero todavía no se ha hecho un cierre parcial de grada, que es lo que propone Miquel Cardenal.
Se ha señalado la oportunidad de introducir en las normas aplicables, en los estatutos federativos, el cierre parcial de las gradas, como ya ocurre en otros países y como la propia Federación Europea de Fútbol ha aconsejado.
Bueno, propuestas de Miguel Cardenal. El jueves se reúnen las comisiones delegadas de Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Ana Terradillos, de los detenidos, ¿qué sabemos?
Bueno, sabemos que todavía siguen en dependencias policiales. Hay 21 detenidos y lo que sí que nos insisten la policía es que va a haber más detenciones. Acordaros también que comentábamos, lo decíamos a la mañana, no están detenidos los presuntos autores materiales, digamos, de la paliza que se le dio al fallecido del Depor. 21 detenidos, como digo, 8 con antecedentes policiales y un dato que a mí al menos me ha llamado la atención, con edades comprendidas todos entre los 35 y 45 años. El mayor tiene 58 y el menor 18, pero sobre todo la gran masa de detenidos tienen edades, pues yo creo que ya mayores, entre 35 y 45 años. Se van a agotar los interrogatorios policiales, pasarán a disposición judicial mañana y, bueno, muy pendientes también de la autopsia, que todavía no han salido los resultados oficiales. Todo parece indicar que estamos hablando de hipotermia, pero en principio eso solamente es constatación policial. Falta la jurídica, la que va a confirmar oficialmente esa autopsia, la forense.
Gracias, Ana. Dadme un segundo y os contamos lo que ha pasado en otros puntos del país relacionados con este asunto.
Experimenta, siente, interactúa. Una nueva realidad se abre ante ti en Music and Arts, la muestra de nuevas tendencias en música, arte y cultura digital, con exposiciones, talleres y conferencias de 30 artistas internacionales. Consulta toda la programación en mobileworldcenter.com y ven a vivirlo hasta el 13 de diciembre en Plaza Cataluña, Barcelona. Music and Arts enciende tus sentidos.
Vehículo comercial para el trabajo diario y escapadas de fin de semana, con la C.
Caddy.
Vehículo más versátil del mercado, ideal para autónomos, con la T.
Transporter.
Y por último, vehículo perfecto para empresas y con una financiación a medida, con la C.
Crafter.
¡Sí!
Gama Volkswagen Vehículos Comerciales. Caddy, Transporter y Crafter. Se adaptan a cualquier tipo de negocio.
Andrés Calamaro presenta sus mejores canciones en directo. Sangre y Jamón del Medio, un DVD y un disco grabados en su última gira. Un repertorio inolvidable. Andrés Calamaro.
3:27, acaba de hablar el presidente Mariano Rajoy, y esto es lo que ha dicho.
Es muy importante que todos nos involucremos en esto. Ya hay algunos clubes en España, no voy a citar a unos para que no parezca que va en detrimento de otros, que han hecho ellos, por sí solos, pues un esfuerzo importante para erradicar este tipo de comportamientos, y creo que eso sería bueno que todos lo hiciéramos de manera conjunta.
Bueno, pues hay que actuar, dice el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Real Madrid, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Están contados los Ultrasur?
Bueno, yo creo que lo que hizo el Madrid hace año y medio, ya casi dos años, y el presidente Florentino Pérez a la cabeza, fue acabar con el negocio de los Ultrasur, porque no olvidemos que esto es un negocio. Son gente que bajo el paraguas del fútbol montan su negocio, bajo la amenaza, la extorsión, intentan dominar un sector de, en este caso, del Bernabéu. El Madrid lo que ha hecho es meter ahí a aficionados normales y crear una grada joven. Queda alguna reliquia todavía por ahí, pero el club evidentemente lo que hace es bueno, hacer suyo y de los socios, en este caso, lo que es el club, el Real Madrid. Por ejemplo, hoy a Ancelotti yo le he preguntado sobre el tema que ha ocurrido en otros estadios y otros países, ¿no? Él ha sido jugador, entrenador en Italia, en Francia, en Inglaterra, ahora en España, y él ha puesto el ejemplo de Inglaterra. Yo he incidido sobre ese asunto y qué es lo que ha dicho Ancelotti, lo escuchamos.
Escuchamos. No hay violencia en el estadio, no hay policía en el estadio, alrededor del estadio, antes de los partidos, no te insultan, la afición no pelea, hay niños al partido. Yo nunca he recibido un insulto en Inglaterra, en ningún estadio de Inglaterra. Me pasó hace 15 días, aquí o 20 días, un tío me insultó todo el partido atrás del banquillo.
Eso en el Real Madrid, en el Barcelona, perdona Javi, ¿están controlados los boisos?
Estaban en la época de Laporta, los sacó del estadio, aunque desde 2010, cuando ganó las elecciones Sandro Rosell, se ha detectado su presencia. Quiso montar la famosa grada de animación con presencia de violentos, frustrada por la policía, y ahora mismo nos acaba de decir el responsable de la policía en el Camp Nou que el Barça no está haciendo todo lo posible para erradicar a los violentos y que les preocupa porque hay muchas situaciones en las que la policía exige medidas severas, pero el club no les da todo el apoyo que ellos esperan. Así que estas declaraciones ponen al Barça en un muy buen lugar en cuanto a la relación con los violentos.
Vaya panorama. Tres detenidos supuestamente de los Viris por destrozar cristales y hacer pintadas en una peña del Atlético de Madrid en Sevilla. Y en Valencia la noticia es que el Valencia va a pelear porque nunca vuelva a entrar más a Mestalla ese aficionado que ayer tiró una botella de agua. Lamentable.